Bienvenidos al quinto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que hoy vamos a hablar de uno de los museos más populares en el mundo, este es el Louvre, y a partir de este caso vamos a seguir ahondando en el tema de las apropiaciones de artefactos pertenecientes a diferentes culturas. Nos concentraremos sobre todo en el Louvre de la época de Napoleón. Entonces, sin más, comencemos. El Louvre, como lo conocemos hoy en día, es el resultado de varias colecciones privadas construidas a lo largo del siglo XVI hasta el presente. Sin embargo, el museo abierto al público realmente nace en el año 1793 y ya vamos a entender cómo este museo se convierte en un espacio cuya colección le pertenece principalmente a Francia, pero que además sienta un precedente para la creación de otros museos nacionales alrededor del mundo. Entonces, veamos rápidamente de dónde surge este espacio. Este museo. Como construcción arquitectónica, se remonta a la Edad Media en el periodo de las Cruzadas con Felipe II Augusto. Él fue quien fundó la Universidad de la Sorbona y el Castillo del Louvre y lo erigió para defender a París durante las Cruzadas. Por esto, el uso del castillo era servir principalmente como lugar de guarnición. Luego, tres siglos después, llegamos al periodo del reinado de Francisco I, a quien mencionamos cuando hablamos brevemente de Leonardo da Vinci en nuestra primera temporada, y es él, Francisco I, quien decide establecer su lugar de residencia en el castillo desde el año de 1528. De hecho, es con Francisco I que se empieza a entender el resplandor artístico como una demostración de gloria y de poder. Años más adelante, Catalina de Medici, que se convierte en regente cuando muere su esposo Enrique II, juega un papel fundamental en la formación de lo que hoy en día conocemos como el Jardín de las Tullerías y también pues el Palacio, porque es ella quien adquiere estos terrenos que anteriormente eran un lugar de huertos, viviendas y además tenían una pequeña industria de fabricación de azulejos y por eso es que perdura el nombre de Tuileries. Luego llegamos al reinado de Luis XIV, el Rey Sol, en donde comienza una nueva etapa en la historia del Louvre, muy importante, y de las Tullerías. Aunque pareciera que el rey no disfrutó tanto de sus residencias parisinas porque básicamente pasó gran parte de su vida en Versalles. Pero bueno, entonces él convoca a tres personas, a su ministro Colbert, al arquitecto Louis Le Vau y a su primer pintor Charles Le Brun, que era el tío abuelo del esposo de Elizabeth Vigée Le Brun, que también lo vimos en un episodio de la primera temporada. Y estas tres personas se encargaron de completar ese gran diseño del Louvre que tenía Luis XIV y que había comenzado, digamos, un poco antes. Ahora, como el rey decidió vivir en Versalles, entonces eligió el Louvre como ese espacio en donde albergaría las academias reales y así reforzaría el estatus del lugar como un espacio dedicado a los artistas y a los intelectuales, mientras que las Tullerías siguieron siendo ese lugar de poder en París donde residía el rey cuando estaba en la capital. Bueno, y las academias que estuvieron en el Louvre pues fueron la Academia Francesa, la Academia de las Letras, la Academia de las Ciencias, la Academia de Arquitectura y por supuesto la Academia de Pintura y Escultura, que a partir de 1737 empezó a organizar exposiciones periódicas de las obras de sus miembros en los famosos salones, y de ahí es de donde sale el nombre, digamos, de salón que se empieza a acoger en diferentes ciudades, aparte, digamos, de París. Llegamos ahora al momento de la Revolución Francesa y al nacimiento del Museo del Louvre. Entonces, durante el año 1789 hubo varios levantamientos que obligaron a que el gobierno retornara a París. De hecho, todos los regímenes de dominio francés hasta 1870 residieron en el Palacio de las Tullerías. Por eso es que el palacio se convirtió en el hogar, pues, de las cabezas de Estado. Y fue ahí, el 10 de agosto de 1792, cuando los revolucionarios tomaron como prisionero al rey Luis XVI. Ahora, una semana después que sucedió esto, la Asamblea Nacional promulgó una orden recalcando la importancia de abrir un museo al público. Y piensen en esta acción como un acto supremamente simbólico, porque es que antes de terminar el mes de agosto ya la Convención Nacional había aprobado un decreto para designar al Palacio del Louvre como el lugar que albergaría las obras de arte que alguna vez pertenecieron a la realeza, es decir, era una prioridad. Y más tarde, en noviembre, un proyecto de ley ordenó que todos los objetos de arte confiscados en las casas reales se enviaran al museo. Y vale la pena detenerse acá porque es que estamos viendo la nacionalización de las obras de arte, no solamente del rey, sino también del clero. Fíjense, acá salen las obras de su contexto religioso para servir a un propósito republicano. Y no solamente eso, luego vino la incautación de los bienes de la nobleza, de esa nobleza que había huido de Francia, y además luego agregaron todos esos objetos que habían traído de las campañas militares de las guerras revolucionarias francesas en los Países Bajos y en Italia. Y por eso es que pronto fue cambiando el número y la naturaleza de toda la colección del Museo del Louvre. Entonces, el museo se convirtió en la imagen de la nueva República Francesa. Ahora, obviamente fue un proceso que tomó un buen tiempo, pues porque aún existían dudas sobre qué hacer con las obras del clero, por ejemplo, ya que durante el inicio de la Revolución claramente hubo varias demostraciones iconoclastas. Entonces, ¿debía el museo cuidarlas, repararlas, conservarlas y exponerlas, o debía destruirlas? ¿Qué debía hacer? Y este tipo de inquietudes tomó un buen tiempo entonces en resolverse. Pero bueno, entonces el museo abrió el mismo día en que se celebraba el fin de la monarquía y el nacimiento de la república, y así el nuevo museo francés encarnaría el ideal de igualdad, fraternidad y libertad. Y digamos, cuando ustedes van al Louvre y ven esa gran obra de Delacroix, la libertad guiando al pueblo, pues van a ver, digamos, ese sentimiento nacionalista de la época. Entonces, lo que sigue después de haber inaugurado el museo, pues fue invitar a los ciudadanos en general, al público, a visitar el museo durante los 3 días a la semana que tenían destinados para los espectadores. Vean además qué mensaje estaba enviando Francia, y no me refiero solamente a los franceses, sino al mundo entero, porque es que la creación del Museo Francés era ese ejemplo de cómo ese nuevo orden republicano necesitaba mostrar sus cualidades civilizadas y asegurar a los demás que la liberación del pueblo significaba algo más allá de esa lucha sangrienta y ese desorden que se percibía, por supuesto, por fuera, y que, es decir, había tenido lugar, pero que más tarde se intensificaría con la etapa del terror. Pero lo que estaba haciendo Francia era, de alguna forma, vender esa noción de civilización y que ese nuevo orden era posible. Entonces, después de abrirse al público el Museo Francés, empezaron a surgir por toda Europa museos y galerías inspirados en el modelo del Louvre, tanto así que a finales del siglo XIX casi todas las capitales y ciudades importantes de Europa contaban con un museo de arte público propio. Por eso es que no es una casualidad que en esta temporada dediquemos casi 4 episodios a museos que se crearon durante esta época. Entonces, bueno, el surgimiento del Museo Nacional poco a poco se fue convirtiendo en ese medio para representar y autorizar los nuevos sistemas políticos, visibilizando una nueva concepción del Estado y del ciudadano, con la ayuda pues, de los tesoros reales que estaban siendo expuestos en un escenario público. Pero bueno, antes de pasar a la etapa de museos durante la época de Napoleón, me gustaría darles una pregunta que tal vez nos ayude en ese recorrido de los museos en donde estamos viendo apropiaciones de artefactos que pertenecen a otras culturas y que ciertamente es un poco más fácil ver pues, que tienen razón en reclamar a algunas naciones estos artefactos, pero por ejemplo, ¿qué piensan que pasaría en el caso francés? Es decir, en el episodio pasado vimos el reclamo que han hecho algunos países al Museo Británico para que devuelvan sus artefactos. Y ahora que ustedes han visto cómo se formó la colección del Louvre, ¿creen que sería legítimo que los herederos de los nobles que huyeron de Francia en ese tiempo más adelante hubieran reclamado las obras de arte que el Estado les quitó? Dejo esta pregunta en el aire para que lo piensen ahora que vamos a entrar a hablar de una de las figuras más controvertidas en el arte. Y aquí me refiero específicamente a Napoleón Bonaparte, porque es el primer nombre que sale siempre que uno va a hablar de los saqueos y de los museos. Entonces, en el año 1794, un año después de la inauguración del nuevo Museo Francés, las fuerzas militares francesas obtienen una victoria en Bélgica, lo que provocó la ocupación y la autorización por parte del gobierno francés de la apropiación de obras de arte. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la incautación de arte al clero y a la realeza, que apenas estaba sucediendo al interior de Francia, empieza a replicarse el modelo en las naciones derrotadas por Francia. Y hay historiadores que dicen que estas acciones claramente fueron impulsadas por las ideas que se desarrollaron durante la Revolución Francesa, es decir, sin el contexto social de la apertura del Louvre y ese estatus simbólico, pues no se hubiera llevado a cabo como ese enfoque, digamos, metodológico de tomar obras y artefactos de las naciones, pues para hablar justamente de esas guerras que estaban ganando. Y es que, de hecho, esto ocurrió de una forma planeada, porque es que existía una Comisión Temporal de las Artes que había nombrado a un subcomité en donde uno de sus miembros, por ejemplo, era Lebrun, el esposo de Elizabeth Fichet Lebrun, para acompañar y asesorar al ejército francés en Bélgica con respecto a qué confiscar. Y además es que esperen, o sea, esto no solamente sucedió una vez, es decir, bajo la Convención Nacional, sino después continuó a través del directorio, del consulado, del imperio. Y durante todo ese tiempo, siempre que surgía alguna crítica por qué, digamos, están saqueando los diferentes países en donde Francia ha llegado, entonces siempre existían, digamos, estos tres argumentos que respondían esa pregunta. Uno de esos era, bueno, es que las obras maestras deben residir en la sede de la libertad y resulta que París es esa sede. De hecho, había un señor que se llamaba Luc Barbier y decía, los frutos del genio son el patrimonio de la libertad. Bueno, el segundo argumento era que Francia debería ser la capital del arte y la cultura y además estaba en la misma posición, o sea, para ser comparada con Grecia y con Roma. Obviamente con la antigua Grecia y con la antigua Roma. Y aquí tal vez ustedes ya empiecen a notar las similitudes con otros discursos de los museos que hemos visto en este episodio. Es decir, recordemos por ejemplo la narración del Vaticano y además la mirada universal del Museo Británico. Casi siempre los museos justifican, digamos, la apropiación de algunas obras que no pertenecen necesariamente a ese espacio, pues creando una narración histórica, como es el caso del Museo Británico y el Museo del Vaticano. Y bueno, en tercer lugar, se citó un antiguo argumento que se refería a esta práctica antigua en donde las naciones saqueaban a los derrotados como recompensa por la victoria. Y aquí pues estaban pensando sobre todo en Italia y principalmente a la escultura del Apolo de Belvedere, que estaba en el Vaticano, y por supuesto a Laoconte, que era de las obras que más les llamaba la atención en Francia para traer al nuevo museo. Como ustedes verán, pues esto no fue un saqueo, sino fue una incautación legal, es decir, no violó el derecho internacional, pues porque la legalidad de la toma de obras dependía del derecho de conquista. Y lo que es más importante es que en el caso de Italia, cuando llega Napoleón, que estaba a cargo, pues se asegura de firmar todos los contratos correspondientes, es decir, Napoleón firmó tratados con, digamos, con esos países derrotados, especificando la cesión de obras de arte. Y es que además había una lista varias veces, no en todos los casos, pero en la mayoría, en donde estaba documentada cada pintura, escultura y objeto que querían llevarse a Francia. Digamos, esto pasó con el Tratado Tolentino que firmó el Papa. Incluso, aun cuando todo eso era legal, en Francia hubo un poco de resistencia a ese tipo de apropiaciones simbólicas, porque, claro, cuando llega, digamos, todo este grupo de obras del Vaticano, las reciben con una fiesta, pues claramente sigue construyendo la narración nacional y de identidad de Francia, pero no todo el mundo estaba como en ese mismo estado. Por ejemplo, Catherine de Cancy estaba horrorizada de que el mundo moderno pudiera revivir. Esas son palabras de él, un poco parafraseándolo, como en ese absurdo y monstruoso derecho de conquista de los antiguos romanos que convertía a los hombres y sus bienes en propiedad de los más fuertes. El punto es que los museos franceses igual se expandieron en el periodo comprendido entre 1804 y 1814 con la conquista militar. Y en el caso, digamos, de los Países Bajos, pues la invasión de Holanda no solamente llevó a que se trasladaran los tesoros de los Países Bajos a Francia, sino además los franceses también ayudaron a crear, por ejemplo, el Rijksmuseum, porque es el hermano de Napoleón el que está ahí en un momento como el monarca, y es él quien impulsa la creación del museo y de otras instituciones culturales. Entonces, claro, se llevaban algunos objetos para el Louvre, es decir, para el museo, el nuevo museo francés de ese tiempo, pero al mismo tiempo la idea también era ir expandiendo esta idea de civilización en las diferentes naciones que iban conquistando. Ahora bien, solo cuando Napoleón fue finalmente derrotado en Waterloo se puso fin a sus sueños de imperio y a las nuevas incautaciones de arte. Entonces, acá, por ejemplo, el Papa empezó a reclamar las obras de vuelta, el gobierno británico también, y así se fueron sumando otros. Ya para ese entonces, recordemos que el Museo Francés, ahora, durante ese tiempo se llamaba Museo Napoleón, entonces aquí ya se estaba hablando de la desmantelación del Museo Napoleón y cómo se debían hacer los arreglos para restituir las obras de arte a sus sitios de origen. Pero miren este dato, se estima que solo el 55% de los objetos incautados por Napoleón fueron entregados a los países que lo reclamaban. Por ejemplo, la historiadora Marie Blomer afirma que de las 506 pinturas que salieron de Italia, solo se devolvieron 249. Y el otro grupo quedó en Francia y 9 obras desaparecieron. Ahora, tengan en cuenta también que cuando decimos que se devolvieron las obras, quiere decir que por lo general no es que hayan regresado a la ubicación original, sino que las obras de arte y las antigüedades que se devuelven usualmente van a un lugar nuevo. Un ejemplo, pues son los tesoros papales que no regresaron a su contexto original, que era un espacio religioso, es decir, una iglesia, un convento, etcétera, sino que el Papa Pío VII se las apropió para su nuevo museo, es decir, para la Pinacoteca Vaticana, que se inauguró en 1817. Entonces, para cerrar, ustedes podrán ver que cuando hablamos de las apropiaciones indebidas de artefactos que pertenecen a otra cultura y que más adelante retornan a su hogar, en realidad la mayoría de las veces no vuelven a su sitio de origen. Casi siempre llegan a un museo en específico. Pero digamos que más allá de esto, lo importante a modo de conclusión es ver cómo el museo ha ayudado a perpetuar una idea de nación y con esto ha creado una narración que nos lleva por una parte al tema del patrimonio y por otro lado también vemos cómo se vuelve a relacionar el mercado del arte con los dictámenes de una institución cultural, porque es que es a partir de las políticas de adquisición del museo que se organiza una historia que será expuesta al público sobre qué arte vale la pena ver y cuáles son los artistas a seguir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo martes. No olviden compartir el contenido con las personas que les pueda interesar el tema. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.